hola a todos, ¿cómo les va? Por aquí todo bien. Y bueno, otra semana más y asimismo, otro capítulo más de La Cultura de la Mochila en radioviajera.com. ¿Cómo estás, María Jesús?
Muy, muy bien, con ganas de conversar mucho más sobre viajes, curiosidades viajeras, por supuesto, datos y mucho más. La semana pasada estuvimos con una oportunidad de conversar con un arquitecto que trabajaba con la bioconstrucción. También hablamos del turismo sustentable en sí y fue súper interesante debatir y poder entregarles toda esta información al respecto. Y por supuesto recuerden que pueden encontrar todos nuestros podcasts en iVoox.com y muy muy pronto van a estar también en Spotify, así que no van a tener excusas para no escucharnos.
Así es, muy bien. Estaremos de todas formas hablando más sobre, digamos, maneras sustentables de viajar, reducción de huella de carbono y bueno, mucho más en las próximas semanas, así que no olviden sintonizarnos. Y así como el capítulo anterior lo dedicamos al turismo sustentable o sostenible, en esta ocasión queremos hablarles de un destino de una altitud media de unos 3.800 metros sobre el nivel del mar o de una altitud máxima más o menos de unos 6.000 metros. De acá, de Sudamérica, no es un país, tampoco un pueblo ni una ciudad, sino que una región, una gran zona natural llamada los Andes Altiplánicos o simplemente Altiplano. Y cuando me refiero a una gran zona natural, me refiero a que abarca una extensa zona geográfica comprendida en gran parte por todo lo que es el norte de Chile y también Argentina, el oeste de Bolivia y el sur de Perú, por lo que tendremos bastante que conversar. Así que, no, ¿qué te parece, Mari?
Me parece genial. Y quiero partir del principio con los datos curiosos, porque ustedes yo creo que ya se han dado cuenta que siempre ando con ese datito. ¿Sabían ustedes que en el altiplano existen dos inviernos al año? ¿Tú sabías, Sebastián?
Por supuesto.
Sí. Bueno, Sebastián siempre sabe, porque vivió en el altiplano. Pero para los que no sabían y no están escuchando, les cuento que, bueno, está el clásico invierno, que en el caso del hemisferio sur ocurre en los meses de junio, julio y agosto, para que lo anoten por si se les ocurre pasear en este hemisferio. Pero también ocurre otro invierno que es en pleno verano. Esto se debe al fenómeno climático conocido como invierno altiplánico o invierno boliviano, donde aumentan las precipitaciones y cae lluvia hasta llegar a inundar pueblos o sobre todo sectores rurales. En algunos lugares incluso llega a ser tanto frío durante el verano que hasta cae nieve en pleno altiplano, en pleno norte, para que vean lo impactante que es esto. Entre enero y febrero son los meses donde más lluvia cae, para que lo tengan en cuenta también por si visitan esta zona en ese periodo. Y por supuesto lleven buen abrigo, capa de agua, botitas y buena onda sobre todo.
Y bueno, ahora que lo dices, en verdad caen unos verdaderos aguaceros para allá, para el norte. Pero bueno, sobre todo el mejor recuerdo que tengo de esas fechas fueron en San Pedro Atacama, cuando, bueno, vamos a aprovechar de contar ahora que se me vino a la memoria. Una vez cuando estaba mirando hacia el volcán Licancabur, por estas mismas fechas, digamos, como por febrero, y se veían caer rayos y centellas realmente desde la lejanía, desde el volcán. Era una cuestión realmente maravillosa y, bueno, tronaba la tierra. La verdad que era un maravilloso espectáculo. Es difícil poder describirlo, pero la verdad que hay que estar allá en esas fechas para verlo y sentirlo realmente. Bueno, ¿qué queréis que te diga? El pueblo está entero inundado también. Como te digo, ver una manifestación de la naturaleza de esa índole, la verdad que es realmente imponente y, bueno, no me quiero desviar del tema, pero es realmente maravilloso.
Impresionante. Oye, un paréntesis para que los que nos están escuchando, San Pedro de Atacama está en el norte de Chile, para que vayan tomando nota. Y si quieren ver esto, norte de Chile.
Altiplano chileno, 2.500 y algo
metros sobre el nivel del mar. Más o menos, sí.
Bueno, la zona altiplánica además alberga una gran importancia, digamos, a nivel histórico. Desde allí, digamos, surgieron civilizaciones como la cultura de Tiwanaku, o comenzó todo lo que fue la domesticación de los animales, como la llama, la alpaca, animales, digamos, típicos de la zona, en fin. Bastante que vamos a seguir conversando más adelante.
Bueno, y animales que además uno hasta el día de hoy puede ver cuando va al altiplano y, y es súper bonito verlos como en su hábitat natural. Oye, yo quiero darles otro detalle importante, es que también al estar en altura hay baja presión atmosférica y por lo tanto menor concentración de oxígeno. ¿Qué significa esto en español y no chino mandarín? Que es un clima muy frío y seco a la vez y con grandes amplitudes térmicas. O sea, en el día tenemos mucho calor y de verdad terminamos estando como polera y chora, y en las noches muy, muy, muy heladas, donde incluso llegan a grados bajo cero. Así que hay que ir como con toda la ropa, verano, otoño, invierno, todo.
Además, bueno, otra cosa, muchos viajeros pueden sufrir el famoso mal de altura o la puna, apunarse. Así que, bueno, siempre viene a tomar un poco de agua de coca, una infusión, para evitar así los síntomas, o simplemente masticar la coca o picharla, como le dicen por allá por esas zonas. Y nada, pues, ¿y si te parece si nos vamos a dar una pequeña pausa para luego seguir conversando más sobre este apunado destino, María Jesús?
Me parece que vayamos a darnos un respiro.
Me parece, entonces. Bueno, este capítulo va dedicado musicalmente a toda la zona altiplánica, a todo lo que es el altiplano, a la comunidad aymara, a la atacameña, quechua, y a todos los quienes, digamos, nos escuchan y, por supuesto, disfrutan de la saya, los caporales, los tincus, la morenada, la cultura nortina, y, bueno, todo lo que engloba, por supuesto, a esta preciosa zona sudamericana, como dije, llamada altiplano o puna. Estás en radiovejera.com y suena Iyapu con Baila Caporal. Estamos de regreso y, tal como les contábamos en el bloque anterior de la cultura de la mochila, la zona altiplánica se extiende a través de 4 países sudamericanos, y en este bloque nos detendremos en la zona sur altiplánica, o sea, Chile y Argentina. Por el lado chileno se extiende por toda la zona desértica y estepárica de altura entre la región de Arica y Copiapó, pasando por las regiones de Tarapacá y Antofagasta, pero digamos más hacia la cordillera, donde básicamente están las reservas nacionales, las vicuñas, Alto Loa y los flamencos, y también los parques nacionales Lauca, Volcanes Luga, Lluviaillaco y Nevado Tres Cruces, justamente, sí. Tengo buena memoria. La verdad es que son pocos los pueblos que se encuentran en esa zona, así que no hay mucha presencia, digamos, como de gente, o sea, sí, la hay.
Son pueblos súper pequeños, en verdad, como de poblaciones de repente de 10 a veces personas, y a veces poblaciones de 50.
No más, 80, sí. Ponle, exacto. pero el lugar, digamos, que más abarca y más representativo de lo que podría ser la, digamos, el altiplano chileno, es un oasis muy conocido, seguramente ya estás pensando su nombre, San Pedro de Atacama. No sé si lo han escuchado y si no lo conocen, bueno, es un pueblito que está en la zona altiplánica de Chile, a la altura de Calama.
Sí, y es de la región de Antofagasta.
Justamente. Y bueno, quizás sea el pueblo más característico y turístico de la zona altiplánica chilena. Así que...
Sí, es verdad. Y obviamente es como, yo creo que es el más turístico también a nivel extranjero. Así que tal vez muchos españoles que nos están escuchando en Radio Viajera les suena San Pedro o han visitado también San Pedro de Atacama. Oye, y la verdad es que hay muchas reservas y parques. No me había puesto a pensar la cantidad de reservas y parques que hay en el norte. Yo de ahí solo conozco el Parque Nacional Volcánic Luga y la Reserva Los Flamencos, y la verdad es que los dos los recomiendo muchísimo porque son perfectos para ver la fauna local. Muchos flamencos, alpacas, mucha llama. Pero bueno, vamos a ir también, vamos a ir hablando sobre eso un poquito más adelante. Ahora cuéntanos, Sebastián, ¿qué podemos visitar específicamente en San Pedro de Atacama?
Mira, la verdad es que aquí hay una gran variedad de lugares para visitar, partiendo por los pueblos de Toconao y Socaire, en donde se encuentran vestigios de poblamientos de hace más de 10.000 años de antigüedad, imagínate. Entre ellas, las conocidas terrazas de cultivo de la cultura Tiwanaku, o incluso, digamos, en ese mismo lugar, sectores de escalada deportiva en Quebrada de Jerez o Quebrada de Nacimiento. Así que la verdad que es bien variada la parrilla, por así decirlo, para conocer.
En Socaire recuerdo que están unas terrazas de cultivo muy, muy bonitas al lado de una iglesia, que es la típica.
Sí, pero no son esas justamente.
¿Sabes? No, pero esas son, o sea, bueno, son unas de las que uno siempre como visita turísticamente.
Sí, esas son las más turísticas, pero hay unas que quedan tal cual que están detrás de la loma. Lo que pasa es que cuando, si tú te vas dando cuenta, cuando vas subiendo,
¿sí?,
por, digamos, de San Pedro hacia Toconao y Socaire, que es hacia más hacia la cordillera, hay pequeñas lomas, y hacia atrás también hay, son las, digamos, las que nunca lograron ver ni los incas ni los españoles. Entonces esas se mantienen tal cual. Las otras, por supuesto, existen, pero algunas ya están intervenidas, o eventualmente ya están más, justamente como tal vez en ese lado de Socaire, más a... pensado como para el turismo, aunque aún así igual...
Porque está más en la ruta, también, en el fondo.
Claro, exactamente.
¿Y las que están más escondidas tú las puedes como visitar con un tour o suelen ser más como que tú tienes que ir de repente con alguien local?
No, por lo general tienes que ir en camioneta con alguien local o con alguien que conoce, exactamente.
Ya, pero buen dato en el fondo, hacerse amigo de algún local en San Pedro, de alguna persona local, para que te lleve a conocer los cultivos incas, Tiwanaku, paralelos, que están en el sector. Buen dato, o sea.
Además, hay una gran variedad de tours hacia los alrededores del pueblo, los típicos, digamos, como Valle de la Luna, de la Muerte, Laguna Chaxa, Geyser del Tatio, Piedra Roja, hay tours astronómicos, en fin. Hay muchísimos destinos, digamos, para llegar y conocer en San Pedro de Atacama. A mí me gustó mucho una laguna muy poco frecuentada que tuve la oportunidad de conocer cuando trabajé como fotógrafo para el Hotel Alto Atacama, la Laguna Tuyacto. No sé si la has escuchado alguna vez, Mari.
Solo de nombre, pero no estaba dentro de mi radar turístico cuando estuve en San Pedro.
Mira, te cuento. Es una bastante desconocida. Es una laguna de sal completamente blanca, que estaba continuando, digamos, por la carretera hacia la cordillera de los Andes, digamos, continuando la carretera por Piedras Rojas, que está ubicado como hace unos 50 kilómetros del pueblo, o sea, la laguna debe estar a unos 170 kilómetros, por decirte, del pueblo, y la verdad que era precioso. Como te digo, era una laguna de sal y con los rayos de sol que habían ese día se reflejaba mucho el espacio, entonces se veía como resplandeciente, la verdad que era una cuestión maravillosa. Tengo fotos igual.
¿Blanco así como tipo Uyuni o no tan gigante?
Era blanco...
¿Pero tú podías como caminar sobre esta laguna?
Exactamente, podías caminar. Tenías que entrar, por supuesto, sin...
Obvio, sin zapatos. O sea, al final es como una exfoliación gratuita.
Más o menos. No, maravilloso.
Sí, porque la sal es un excelente exfoliante, amigo.
Pero es precioso, visualmente era una cosa maravillosa.
Buen dato. Yo la otra que...
Pero para los que van en camioneta es lo posible.
4x4.
Claro, porque igual es un terreno que entonces, hay camino, hay que desviarse un poquito, pero igual tiene que ser un auto que tenga buen agarre, buen enganche.
es que pasa, bueno, pasa mucho allá cerca de San Pedro, es que es mejor andar, si tú vas como por tu cuenta, andar con una buena camioneta, porque...
O arrendar algo.
Claro, porque en verdad los caminos son la mayoría de tierra en la carretera, siento yo. Hay algunas partes que están como carreteras pavimentadas, pero el pueblo en San Pedro es todo de tierra.
Y barro.
Y barro, entonces mejor, si no vas a contratar tours, o sea, si vas por tu cuenta, andar con una camioneta, o sea, arrendar una 4x4 y si no, tomar un tour en el fondo, básicamente. Y la verdad es que a mí me gustaron mucho los alrededores de San Pedro. Son, bueno, son preciosos. El norte chileno es precioso. Pero yo quiero destacar el pueblo de Machuca. No sé si tú lo conociste cuando viviste en San Pedro.
No, no tuve la oportunidad, la verdad, después.
Oh, bueno, ya, mira. Te voy a contar que es un antiguo pueblo atacameño que se dedica al pastoreo y a la pequeña agricultura y está a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar y destaca además porque tiene una hermosa iglesia y es un pueblo pequeñísimo. O sea, la verdad es que viven, yo creo, calculo, no sé, con suerte unas 30 personas a todo reventar y si es que son menos. Y es famoso por la gastronomía local que obviamente le venden a los turistas que pasan por este pueblo, que son sus famosos anticuchos de llamo, de carne de llamo, y empanadas de queso de cabra.
Eso lo repiten alto en todos esos sectores.
Sí, sí, pero son, bueno, yo no me comí un anticucho, pero lo probé y son muy buenos. Y las empanadas de queso de cabra las recomiendo totalmente porque son buenísimas.
O si no, el sour de Rica Rica.
Sí, también es muy bueno. La Rica Rica es como una planta, ¿o no? Que es como...
un arbusto típico del norte.
Sí, y se hace, bueno, un sour de eso, muy bueno. Y además, muy local también. En el caso de Machuca, muchas personas obviamente visitan este pueblo después de ir a los geysers del Tatio, así que es excelente si vas a tomar ese tour, porque vas a pasar por este pueblito y vas a conocer también un poco sobre su cultura. Además de que si estás en San Pedro de Atacama, obviamente debes visitar los geysers porque son uno de los atractivos turísticos imperdibles de la zona. Primero porque son los campos geotérmicos más grandes de Latinoamérica y los terceros en el mundo, después de Yellowstone en Estados Unidos y de la Reserva Natural Kronotsky en Rusia. Supongo que lo dije bien. Otro dato también, por si no sabían, es que el Tatio, que es el nombre de los geysers, proviene del idioma kunza, que significa el abuelo que llora. ¿Sabes por qué se llama el abuelo que llora?
Me imagino que debe ser por las lágrimas que salen de forma muy fuerte del geyser, ¿o no?
¡No!
Bueno.
¡Error! No, cuando tú vas a los geysers, una de las montañas, cuando tú ves el perfil de esta montaña, parece el perfil de un abuelo que protege el lugar. Por eso le dicen el abuelo que llora, porque se ve esta montaña que tiene el perfil como si fuera la cara de una persona y cae como justamente en esa parte como una especie de río y pareciera como que fuera la lágrima.
¿En qué montaña es? No, no te sabes.
¿No? No, no me sé el nombre de la montaña. Oh, no,
está interesante.
Pero sí le tomé una foto a la montaña, así que...
Vamos a buscarla.
Yo creo que la voy a subir en mis redes sociales para que la puedan ver cuando estén escuchando el capítulo. Y así me crea lo que le estoy diciendo. Oye, lo importante eso sí es que si van a los geysers, vayan muy abrigados porque la verdad es que pueden tener temperaturas con grados bajo cero incluso. Y como parte de la travesía cerca de las 4 de la mañana, que es la hora que te van a buscar en el tour, te lo va a agradecer tu cuerpo si vas bien abrigado y en cama.
De hecho, me pasó, más bien tuve esa misma experiencia. Mucho, mucho frío y mucho, mucho sueño camino a los geysers. Así que... Como bien dice, es bueno irse bien, bien abrigado para que esta despertada de madrugada no sea tan fúnebre y sea con bonitas recompensas visuales.
Verdad.
Bueno, otro destino con riesgo y extremo es la ascensión al volcán Láscar, ubicado a 70 kilómetros al sudeste de San Pedro de Atacama y a una altitud de 5.600 más o menos metros sobre el nivel del mar. Y bueno, lo riesgoso está en que es un volcán activo, que entró en erupción hace más o menos 12 años atrás, y en la cima se puede sentir un rico aroma a azufre, lo que te va generando que de alguna otra manera, no sé, los labios se te vayan rompiendo, o sea, es un ambiente bien tosco, digamos, o sea, no es grato, digamos, hay que andar igual como con un pañuelo para no respirar eventualmente la...
No estar en contacto tan directo.
Exacto,
con el azufre.
Con el azufre y con el polvo que hay en general, sí, como bien.
Y se hace como, bueno, supongo que eso es como un tipo trekking para aventureros que tienen una cierta experiencia también.
Hay dos o tres agencias que hacen esas ascensiones.
y que te exigen cierta, o sea, me refiero a que te exigen cierta experiencia o como capacidades físicas.
Sí, capacidades físicas, más que experiencia, igual te preguntan y todo, pero básicamente te piden que no te vaya a tener problemas con cardíaco.
Claro.
No sé,
varices, o sea, me imagino como
meniscos, problemas de los huesos, claro, es igual, son ascensiones que no son tan extensas, pero requieren, digamos, de un buen nivel físico.
Exacto. Yo la verdad es que no he estado tan cerca de un volcán, pero sí debo contarles a todos los que nos están escuchando en Radio Viajera que si están de paso por Iquique, ya que estamos hablando del norte, eso sí, acá en la región de Tarapacá, deben aprovechar de escaparse al altiplano y conocer el Parque Nacional Volcanes Luga, donde obviamente van a ver volcanes, lagunas y cerros sagrados del pueblo Aymara. Yo estuve allá en 2016, si mal no recuerdo, y es precioso porque, bueno, vas a ver una gran variedad de fauna local en su hábitat natural, obviamente, como la tahuandina, vicuñas y flamenco. Y pasando el dato, el acceso al parque es gratuito, pero si quieres quedarte en el refugio que tienen allá, que está ubicado en Quelga, debes pagar 4.500 pesos chilenos para turistas chilenos, que son casi unos 6 euros, y 5.500 pesos chilenos para extranjeros, que son 7 euros. Y tiene una capacidad para 8 personas y cuenta con luz, agua, acceso a cocina y baño, según informan en el sitio web de la CONAF, que es la Corporación Nacional Forestal. Así que ahí también pueden hacer la reserva y pueden llegar hasta allá con un tour o en locomoción pública. Los buses salen desde Iquique a las 1 y a las 9 de la tarde, todos los días desde el terminal de buses de Iquique, para que tomen nota de eso también como el dato informativo. Y volviendo a la ruta altiplánica, vamos a seguir moviéndonos por el norte y vamos a cruzar la cordillera. Así que, Sebastián, quiero que nos cuentes cómo podemos pasar desde San Pedro de Atacama, en Chile, hasta Jujuy y Salta, en Argentina.
Bueno, mira, existen dos pasos fronterizos que unen Chile con Argentina, el paso Sico y el paso Jama, ambos a unos 4.200 metros sobre el nivel del mar, por lo que por lo general en invierno se encuentran cerrados. Bueno, lógico, por su nivel de frío, que puede llegar a los menos 12 o menos 15 grados, hacen que las carreteras se escarchen y se congelen, por lo que son muy propensas, digamos, a generar accidentes y digamos, problemas de tránsito, en fin. Bueno, el pueblo más cercano en Argentina se llama Susques, y está a los casi mismos 150 kilómetros más o menos que hay desde San Pedro hasta su frontera. Salta, Jujuy y todo lo que resta del altiplano argentino, por supuesto, lo pueden encontrar más hacia el este.
Perfecto, muy clara la introducción. Y de hecho, quiero agregar también que las provincias que abarcan el altiplano argentino son justamente Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. En la parte de Argentina se les conoce como la región de Puna y es una continuación del altiplano, pero se va fracturando en cordones de montañas y depresiones y además va disminuyendo su altitud. Por ejemplo, en la Puna de Jujuy llega a los 3.700 metros sobre el nivel del mar y en la Puna de Catamarca a los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Yo no conozco San Salvador de Jujuy, pero, por supuesto, me informé para traerles toda la información a ustedes que nos están escuchando en radioviajera.com. Así que, si visitan esta zona nortina de Argentina, algunos de sus atractivos principales son la quebrada de Humahuaca, que es Patrimonio de la Humanidad, y también pueden recorrer los pueblos de Tilcara, Purmamarca y Huamahuaca. Otro detalle es que cada 24 de junio realizan el Inti Raymi, que en quechua significa Fiesta del Sol, y para quienes no la conocen, es una ceremonia incaica y andina también, que se celebra en honor al dios del sol, que es conocido también como dios Inti, y se realiza en cada solsticio de invierno. Es un rito muy típico de esta zona de Jujuy, y también muy típico de otros países andinos como Perú y Bolivia. ¿Tú conocías esta fiesta del sol, Seba?
Sí, de hecho tuve la oportunidad de poder vivir la fiesta del Inti Raymi, pero en el fuerte de Samaipata.
Ah, en Bolivia.
Fue justamente como hace como el 2016 más o menos lo viví en Bolivia. Fue precioso porque la verdad que hicimos la fiesta en la noche, hubo bailes, caporales, tincus, en fin, morenada, saya, y todo hasta el amanecer, hasta que, por supuesto, bueno, vimos la salida del sol, bebimos, ¿qué más? Singani, con leche de coco, me parece que lo hacían, era una...
¿Y el Singani es como leche de coco?
El Singani es como un pisco, ¿ya? Es un destilado de alto, de fermentación, en alto grado, digamos, de alcohol, que se mezcla con leche.
Ya, como un...
Como una especie de Bailey, sí. Una cola de mono, no sabría cómo poner
tu punto, es bien no lo extraño. Conocía.
Así que sí, bonita experiencia.
¿Y ellos se visten en el fondo para esta fiesta? ¿Usan trajes típicos o es más que nada la música?
Mira, era la música, habían trajes también, pero para serte sincero, yo llegué para ese Inti Raymi, llegué como a las 2 de la mañana porque estaba haciendo dedo.
Ah, llegaste, claro.
Llegué como a las... Mira, al pueblo llegué como a las 2:30, 1 de la mañana, al pueblo de Samaipata. Pero después me tomé un taxi, estos como chiquitos que había.
Ya.
Y me acercó hasta arriba, por 10 bolivianos. Me dice, lo conversé y 10 bolivianos son como 1.000 pesos, $1.50, 1 o 2 euros.
Ah, ya. Bastante bien.
Sí, no, bien.
Bueno.
Pero llegué justo, entonces claro. vi bailes y todo, pero llegué más que nada como a...
Como al final.
No al final, pero sí como a tratar de instalarme a... Y parecía de Keiko, o sea, o astronauta, como para que me puedan entender. Estaba lleno de... Mi mochila, mis instrumentos musicales, en fin.
Como pueden ver, este rito se hace en Bolivia, en Perú, y bueno, también es muy típico en Jujuy, Argentina, que es lo que estábamos comentando recién. Otro destino que aprovechamos de destacar del altiplano argentino es Salta, una hermosa ciudad con estilo colonial, donde además está el Museo de Alta Montaña, que relata la expedición donde se encontraron los famosos niños inca momificados en el volcán de Yuyayaco. También estuve viendo unas imágenes del tren de las nubes, que para explicarles, no es que anden las nubes volando, sino
algunos
sería...
Sí.
Alguna gente puede estar volando por otras razones, pero... Este tren es un servicio ferroviario turístico que recorre desde la estación Salta hasta el viaducto La Polvorilla. Y lo más llamativo es que en su recorrido alcanza una altura de 4.200 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en uno de los trenes que mayor altura alcanza en el mundo. Así que si tienen la oportunidad de ir, aprovechen, es que andan por ahí en Salta. Y además Salta no solo es un destino perfecto para conocer las historias ancestrales del norte argentino, sino que también para los turistas que aman la aventura, porque pueden practicar trekking, bungee, rafting, parapente, o también conocer la Ruta del Vino, que está a los alrededores de Cafayate, porque están los vinos de altura que se producen a unos 1.700 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Curioso?
Mira, curioso, vinos de altura, interesante, pero bueno. ¿Y tú? ¿Estás planeando algún viaje? ¿Una travesía por el Amazonas, el Caribe o, por qué no, por el mismo altiplano? Comenta por Twitter usando los hashtags La Radio de los Viajes y La Cultura de la Mochila y recuerda mencionarnos a... @recorriendo_voy y @bichitoviajero para que respondamos todas tus dudas y comentarios y, por supuesto, bueno, podamos solventar todas esas ideas o viajes que quieras recorrer eventualmente en futuro. Nos vamos a otra pausa musical. Suena Alturas de Inti Illimani en radioviajera.com. We'll be right back.
la mochila y ya hemos pasado por la mitad del altiplano porque recorrimos Chile y Argentina y ahora es el turno de seguir el viaje, pero un poquito más al norte porque nos vamos a Bolivia y Perú. ¿Te parece, Seba, que partamos con Bolivia, ya que tú viviste varios meses allá?
Así es. En mi viaje o en el tiempo en que estuve viviendo allá en Bolivia, también conocí su zona altiplánica, aunque al igual que en Perú, es un poco más húmeda que en Chile y Argentina, que tiende a ser más seca y igual de fría, eso sí.
Por algo es altiplano.
Exactamente, bastante frío, pero bueno. Mira, en Bolivia la zona altiplánica comprende todo lo que es Uyuni, Potosí, Oruro y La Paz. Y si bien es un poco más húmeda que en Chile o Argentina, su altitud es tan grande que si no respiras bien, o tienes problemas respiratorios, o inclusive si eres fumador, puede que no la pases muy bien ahí arriba. Pero bueno, dentro de los sectores nombrados, la verdad es que hay mucho, pucha, la verdad es que mucho de qué hablar. Desde los carnavales de Oruro, hasta las minas de plata de Potosí, o el conocido Salar de Uyuni, por ejemplo, y todo lo que es su efecto espejo. Sin embargo, he elegido hablar de La Paz. ¿Por qué? Porque es un punto central, digamos, para poder conocer o hacer muchas salidas, tanto turísticas como deportivas o incluso arqueológicas. Tanto es así que muy cerca de La Paz se encuentra una ciudad llamada Tiwanaku, que es la cuna, digamos, de la civilización aymara, ubicada a unos 76 kilómetros al oeste de La Paz, un destino que por supuesto recomiendo ya que nos ayuda a entender mucho sobre lo que es la cosmovisión andina, además de, por supuesto, esconder grandes enigmas hasta el día de hoy.
Oye, y comentando un poco lo de La Paz, además me gusta tu elección porque la mayoría de los vuelos llegan a La Paz. Así que es importante porque para todos es el punto de entrada, no solo para, como dices tú, para los tours, sino que también para poder llegar a Bolivia. Así que
un factor importante también, sí, imagínate.
Oye, volviendo a Tiwanaku, ¿qué tipo de enigma esconde esta ciudad?
Bueno, mira, antes que todo recordar que se trata de una ciudad arqueológica que data del 1500 a.C. hasta el 1100 al 1200 d.C.
Harto.
Exacto. Siendo más o menos una ciudad político-religiosa más longeva, digamos, y duradera de lo que es la región andina. Sacando la cuenta, más de 2000 años de antigüedad. O sea, es una cultura o una civilización que tuvo bastante recorrido en todo lo que es nuestra historia sudamericana. Bueno, muchos creen que su población emigró próximamente, digamos, a la Isla del Sol, que está en el lago Titicaca, para luego asentarse en Cusco y crear así lo que es lo que fue, digamos, el Imperio Inca. Se habla hasta de teorías alienígenas, pero lo cierto es que la cultura Tiwanaku fue una verdadera civilización llena de, no solamente, digamos, cosmovisión, sino que tenían todo un rito de iniciación con sus jóvenes, mujeres, hombres. Se asentaban, digamos, en pueblos, tenían intercambio cultural, intercambio comercial, en fin. Imagínate, solo en la ciudad de Tiwanaku se pudo albergar a más de 70.000 habitantes y su presencia abarcó desde lo que es Arequipa, Perú, hacia el sur hasta llegar a Antofagasta, Chile y bordeando las ciudades de Potosí, Cochabamba y La Paz en Bolivia. O sea, como puedes ver, Mari, y bueno, y todas las personas que nos están escuchando allá en sus casas, abarcó bastante, digamos, tuvo bastante presencia en todo lo que fue la zona andina. Aún así, bueno, hay mucho que conocer y aprender todavía, digamos, de esta cultura prehispánica.
Así veo, y yo creo que todavía tenemos una deuda sobre conocer un poco más sobre nuestros antepasados también. Oye, Sebastián, y cuéntame, ¿cómo podemos llegar a esta ciudad arqueológica que está en medio de las alturas? Porque me imagino que como está a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, no es tan fácil llegar, ¿o sí?
Mira, sí, está a bastante altura, la sí, verdad. Pero no es tan difícil, de hecho es bastante sencillo. Desde la ciudad de la Paz tienes que dirigirte hasta el cementerio general y tomar un minibús de estos que van hacia Desaguacero.
Ese es el destino.
Desaguacero, o sea, perdón, Desaguadero.
Desaguadero.
Exactamente. Yeah. Los que van hacia Desaguadero, que salen alrededor de 20 a 25 bolivianos, que son como 3 euros más o menos. Y bueno, ahí se tienen que bajar en el cruce del camino a Tiwanaku. ¿Ya? Bueno, ahí por supuesto le preguntan al.
¿Dónde está el cruce?
A la persona que va manejando.
Oye, un paréntesis. En la micro, ¿dice Desaguadero?
Sí, hay un dicen desaguadero los cómo se llama la flota o eventualmente los buses.
Ya, como para fijarse. Y ahí obviamente decirle al chofer dónde tienes que bajarte para que él te avise antes.
Sí, por supuesto. Igual se nota, el cruce está como a 2 kilómetros, así que a lo lejos igual se alcanza a ver más o menos como la entrada. Igual van pasando, si bien el flujo de autos no es tan no hay tanto, digamos, pero los que van pasando, a veces van pasando taxis que te cobran como 5 bolivianos, que es menos de 1 euro, digamos, el poder movilizarte esos 2 kilómetros, si no quieres caminar eventualmente. También se pueden tomar autobuses que son un poco más cómodos que los anteriores, que son más que nada flotas, que salen como 50 bolivianos, alrededor de 6 euros, y bueno, esos te dejan directamente en la entrada. Esos se tienen que tomar, eso sí, en el terminal de buses.
Ya.
¿Ya? Y bueno, están otros que bordean los 100 bolivianos, que son como 12 euros, digamos, que la verdad es que ni siquiera los miré porque ya salen de mi presupuesto.
Ya, pero también en el fondo el dato es que hay para todos los bolsillos, para todos los presupuestos.
Justamente.
Eso es lo bueno, o sea, desde 3 euros hasta 12 euros puedes llegar a Tiwanaku.
Tranquilamente, sí. Y bueno, y la entrada de Tiwanaku está 100 bolivianos aparte.
Ya.
Porque son como 12 bolivianos más. O sea,
12 euros más,
perdón, sí.
Ya, o sea, para como recapitular, tienes que pagar entre 3 a 12 euros para movilizarte hasta Tiwanaku y después 12 euros más para pagar la entrada para entrar a Tiwanaku.
Claro, y si quieres comprar cosas adentro, recuerdas.
Claro, eso ya es.
O sea, con que te vayas con unos, por decirte, 40 euros, pues yo creo que vas tranquilo. Si quieres irte con más, mejor.
Ya, o sea, buenos datos se da. Sobre todo para poder conocer este patrimonio de la humanidad y de Sudamérica que, como nos estaba contando Sebastián, vale muchísimo la pena visitar cuando estén allá en Bolivia. Oye, ya hemos hablado sobre Chile, Argentina, Bolivia y ahora es el turno del altiplano peruano. Primero, hay que saber que Perú se divide en 3 tipos de regiones, que son la selva, la sierra y la costa. Y el Perú en sí es un país que tiene muchísimas ciudades y pueblos en altura, a diferencia de Chile, por ejemplo, que nosotros tenemos el desierto más con altiplano y en el sur existe. En cambio, en Perú hay muchas ciudades en diferentes zonas. Por ejemplo, más en el norte, cerca del límite con Ecuador, está Chachapoyas, que está a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, que es casi lo mismo que San Pedro de Atacama en altitud, pero que en el fondo no está dentro de este margen altiplano que es la parte sur de Perú. Pero para que se hagan una idea.
Mira, qué interesante eso lo que contaste de Chachapoyas, la verdad que no tenía idea. Así que bueno, ¿qué más nos puedes contar sobre Perú?
Chachapoyas va a ser próximamente, y sobre todo Cuela, que está muy cerca de Chachapoyas, va a ser próximamente el nuevo Machu Picchu. Se los doy por firmado, así que para que aprovechen de eso, es como un dato paréntesis, para que aprovechen de visitarlo pronto porque es una maravilla.
Antes que sea más caro.
Sí, y antes de que se llene de turistas, que eso es lo peor también, porque después ya no disfrutas tanto el lugar porque ves más gente que silencio, ¿cachai?
Exacto.
Oye, pero para no entrar en confusiones, en este programa vamos a enfocarnos solamente en el altiplano peruano que está en el sur, como les estaba comentando, y uno de ellos es el lago Titicaca, que está, aunque usted no lo crea, no solamente en la parte boliviana, sino que también en la parte peruana.
Claro, y es que ya comentamos que por el lado de Bolivia está la Isla del Sol, y bueno, en el lado de Perú también tenemos otras islas, como la famosa isla flotante de los Suros, y la otra era la Tequile, si mal no sí.
Taquile.
Taquile, eso,
Taquile,
justamente.
Sí, que es un poquito más chiquitita. La de los Uros es la más conocida. Y de hecho, para llegar a la de los Uros, tú puedes tomar o el de los Uros o Uros más Taquile. Y para llegar debes tomar un tour que parte desde el puerto de Puno o también puedes ahí mismo, si vas como por tu cuenta, pagar un ticket y ir a la isla desde ahí. Y un dato, porque estas islas son un grupo de islas artificiales que están hechas de totora y fueron construidas en el mismo lago Titicaca. Sus habitantes son los Uros, que es un pueblo ancestral de unos 2.000 habitantes que viven en la meseta del Collao, y específicamente, obviamente, en esta bahía de Puno. Y además, se dice que fueron una civilización más antigua que los incas, y que ante el peligro de la conquista inca, buscaron refugio en medio del lago Titicaca, donde construyeron estas islas de totora para, en el fondo, resguardarse de los incas.
Oye, qué interesante esa historia. Está ¿Serán como contemporáneos los tihuanacos, quizás?
Oye, puede ser que sean como de la misma.
Voy a poner a investigar, me llamó la atención. Oye, pero para no cortarte la inspiración, ¿qué otros pueblos o ciudades peruanas podemos encontrar en el altiplano?
Otro de los que destaca mucho es Arequipa, que también es uno de los imperdibles, y es conocida como la Ciudad Blanca. ¿Tú sabes por qué le dicen Ciudad Blanca?
Ni idea.
Le dicen así porque la mayoría de sus construcciones, como las casonas o las iglesias o muchos conventos que tiene también ahí, son de ese color, blanco. Entonces, por eso es en el fondo la Ciudad Blanca. Y ojo con la altura también, porque está obviamente a 2.300 metros sobre el nivel del mar, que no deja de ser menor, si uno no está muy acostumbrado a la altura.
Así que bueno, no se olvide entonces una agüita de coca, una mascar un poquito de coca o picharla, o de repente... No.
Oye, ¿sabes qué a mí me pasa con mascarla? Es que ya como no tenía como sabor, como...
O sea, mira, hay gente que le gusta, ¿cómo se llama? Echarle, no sé...
¿Como una esencia
de algo? Una esencia, o picharla con... Ay, se me olvidó el nombre. Pero es como una especie como de gomita, o que como pastita que te deja más mentolado.
Mira.
O un sabor más dulce. Se me olvidó el nombre en este momento, pero en Bolivia y en el norte de Argentina la usaban harto.
¿Y picharla le dicen allá en Bolivia?
Sí, justamente, picharla le dicen allá en Bolivia.
Que es como el sinónimo de masticar.
De masticar, pichar, morder, exactamente.
Mira, eso es.
Pero allá se meten bolones.
Sí, o no, y de hecho creo que mancha los dientes o algo le hace a los dientes como
es que
no, el
constante. Más que mancharla, uso. Lo que pasa es que el constante uso, el constante morder, lo que pasa es que la hoja tiene un ácido muy fuerte. Entonces, al momento de morderla continuamente, constantemente, eso va generando que los dientes se van
como desgastando,
como carcomiendo, como...
Claro, eso obviamente pasa si tú estuvieras todos los días,
toda la vida
consumiendo coca. O sea, uno como viajero, si va y masca hoja de coca 3 días o una semana seguida, no te pasa nada, no te va a quedar nada, para que no se vayan a asustar los que nos están escuchando. Oye, ¿seguimos hablando del altiplano peruano?
Exactamente, cuéntame un poco más qué nos depara esta travesía.
Podemos seguir hablando 1000 horas, pero vamos a cerrar con un último destino, pero no por eso menos importante, que es Cusco, que está a 3.399 metros sobre el nivel del mar. Aquí la verdad es que podríamos estar hablando muchas horas, porque sabemos que muchos viajeros visitan Latinoamérica, especialmente para llegar a Cusco, que era justamente la antigua capital del Tahuantinsuyo durante el Imperio Inca. Y luego, a partir de esta visita a Cusco, van a Machu Picchu y conocen una de las 7 maravillas del mundo moderno, que fue justamente construida por los Incas. Yo creo que la verdad es que vamos a tener que dejarlo con las ganas de seguir hablando de este destino, pero les vamos a adelantar que en un próximo programa vamos a recorrer el camino del Inca, y ahí sí que les vamos a tener todos los detalles para que tomen nota, ¿cierto, Seba?
Así es. Vamos a recorrer todo lo que fue el camino del Inca por la parte, por supuesto, peruana, boliviana, argentina, chilena, ecuatoriana e incluso colombiana, porque la verdad es que el camino del Inca se extiende bastante, mucho,
más de
mucho.
Lo que uno cree.
Así es.
Así que ahí van a tener que esperar ese capítulo.
Con paciencia. Es una palabra compuesta. Paz, conciencia. Bueno. La verdad que bueno, creo que hemos hablado muchísimo en este bloque y necesitamos un respiro musical, ¿o no, Mari?
Así es.
Para no apunarnos de tanto contenido. Nos vamos a la música. En este momento suena La Partida de Intigimani acá en RadioViajera.com.
mochila y en este último bloque del programa quisimos saber la opinión de los viajeros, porque nos encanta, la verdad, escuchar qué tienen para decirnos sobre estos maravillosos destinos, ¿cierto, Esteban?
Así es, Mari. Así que les preguntamos sobre todas sus experiencias, momentos, vivencias que pudieron haber tenido en el altiplano, ya sea en Perú, Chile, Bolivia o Argentina, y esto fue lo que nos comentaron.
Hola, soy Adrián, tengo 28 años. Bueno, hace poco, para la semana del 18, fui con mi polola a San Pedro Atacama, que está como a 2.500 metros de altitud. Desde ahí fuimos a muchos lugares, varios de ellos 4.200 o 4.300 metros de altitud. Y bueno, la sensación es única, nunca antes habíamos estado a esa altura. Por eso mismo nos aclimatamos algunos días en San Pedro y nos hidratamos súper bien para subir al altiplano, y ahí no tuvimos ningún problema con la puna, lo disfrutamos a concho. Lo que más puedo destacar del altiplano era la pureza del aire, el cielo limpio, la vegetación también es muy diferente. También vimos animales que solamente hemos visto en los zoológicos, como harto flamenco, vicuña.
Tuve el placer de conocer y vivir por aproximadamente un año en el pueblito de San Pedro de Atacama, que está ubicado en la zona norte del altiplano chileno. Y aprendí a apreciar la belleza del lugar y a disfrutar el maravilloso clima que tiene. Están los hermosos paisajes llenos de contrastes, con sus montañas de diferentes colores y formas, que puedes conocer ya sea en vehículo, arriba de una bicicleta o simplemente caminando. Yo personalmente conocí montando una bicicleta lugares como el Valle de la Luna, Laguna Céjar, Garganta del Diablo. Para mí, haber conocido el altiplano fue descubrir otro tipo de belleza de la naturaleza que no conocía.
Mi experiencia en el altiplano, por lo menos del lado sudamericano, serían tres lugares diferentes. El primero fue Arequipa, en Perú. Puta, que ese lugar, la verdad que es una de las ciudades coloniales más lindas que conocí en Sudamérica. Te da la posibilidad de visitar el Cañón de Colca, que es de los más profundos del mundo. Es más profundo que el Gran Cañón de Estados Unidos. Y donde te puedes pasar fácilmente 3 o 4 días recorriendo ahí las pequeñas comunidades indígenas que hay entre el sendero que uno realiza allá en el cañón. Es increíble, es maravilloso. Es un lugar al que yo quisiera volver. Del lado chileno está, bueno, San Pedro de Atacama, que es completamente diferente porque tienes el desierto ahí mismo. Si vas en invierno puedes ver nieve, o sea, tienes montañas nevadas y tienes el desierto, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que San Pedro de Atacama tiene para ofrecer, tiene geysers a cuánto, como 4.500 metros de altura, tiene lagunas altiplánicas, tiene la Laguna Céjar donde puedes flotar, tienes el Valle de la Luna, que es extraordinario. Así que sí, es una visita imperdible en Chile, para mí uno de los 2 o 3 mejores lugares de Chile para visitar. Y la última experiencia que tuve fue en Oruro, en Bolivia. Ahí fui solamente por 3 días, pero también, o sea, estamos hablando de una ciudad que está a 3.700 metros de altura, una de las más altas del mundo, donde me llegaban a sangrar la nariz de lo fuerte que era. Y nada, que es súper conocida por el tema del carnaval de Oruro, que es increíble, y por toda la historia que ellos tienen de minería, que bueno, es una historia bien fea que tiene Bolivia con el tema de la conquista, que hizo que mucha gente muriera para poder extraer minerales que se terminaron yendo a España.
Oye, qué interesante eso que cuenta el amigo de poder conocer e interactuar con las comunidades indígenas. Y bueno, acotar también, por supuesto, que no solo fueron los españoles quienes saquearon las minas bolivianas y sudamericanas. Lo hicieron en su momento portugueses, ingleses, holandeses, franceses, en fin, prácticamente Europa completa, así que nada.
Oye, yo tengo una pregunta. Porque él mencionó Oruro, de que le sangraron las narices, y yo sé que tú estuviste allá y quiero saber si te pasó eso.
Sí, mira, anduve en Oruro, anduve en La Paz, anduve en varios, digamos, lugares en altura. Pero sí, más que sangrarme, lo que me pasó es que los mocos me salían duros. Entonces, como que al momento de sonarme, a veces...
No te podía sonar.
O sea, cuando no, sí, me podía sonar, pero cuando me sonaba, igual como que eran pequeños cuchillitos que como que... Ay, y dolía. ¿Cachai? No sé, era extraño. El dato freak del
el
momento.
Dato freak, por si quieren ir a sobre los 3.000.
Sí, no, eches agüita y después se suena.
¿Sí?
No, mentira.
No, yo pensaba que voy a hacer un buen dato, ¿no? Pero pues, prueben por si acaso.
Por si acaso.
Oye, a mí me gustó sobre todo que al final lo bonito es que cuando uno va al altiplano, como dices tú, uno interactúa con las comunidades indígenas y sobre todo me gusta mucho que uno ve mucho animal y ve mucho animal en su hábitat. Y a mí personalmente, el hecho de no ver al animal encerrado en un zoológico o en un parque, sino que verlo interactuar como debe ser es algo sobrecogedor.
Y bueno, no solamente digamos los animales, sino que la misma flora, la naturaleza, contemplarla, disfrutarla, respirarla, en fin, disfrutar de ese momento es algo que realmente no se puede uno perder en el norte, exacto, en ninguna parte del mundo, por supuesto. De hecho, hay una frase bien típica, no solamente en la parte norte de Chile, sino que, digamos, en general se repite harto en el altiplano, que dice, el que se apura, pierde su tiempo.
¡Ay, qué buena!
Sí, a mí me parece bastante bonito porque al final es eso, tenés que darte los tiempos para contemplar, para observar, disfrutar y hacer cada momento propio, digamos.
Y es algo que perdemos tanto los que vivimos en ciudades grandes.
Pasa mucho.
Que vivimos tan apurados, tan estresados, que perdemos la capacidad de observar. Y de repente cuando uno está de viaje, vuelve a observar todo. Es muy importante eso. Oye, vamos a seguir escuchando más comentarios de otros viajeros ahora, así que quiero que ponga mucha atención qué nos cuentan ellos.
Bueno, la verdad es que no, personalmente no me apuné porque fui subiendo muy de a poco y la altura me fui como adaptando. O sea, Salta no es tan alto y a partir de Jujuy recién empieza a subir a los 2.000 metros más o menos. O sea que todo lo que es la frontera de Argentina con Bolivia, no, no me apuné. Como fui moviéndome muy lentamente todo por tierra, eso fue como lo que me aseguró ir adaptándome y no me pasó nada, la verdad. Pero igual es muy relativo, me parece, según el organismo, porque he visto gente que también subía de a poco y no le pasaba nada, o al revés. Pero sí se siente a veces la falta de oxígeno y eso, pero quizás más en otras zonas donde ya era más arriba de 3.500 metros, pone. Todavía en Jujuy o en Villazón, que puede ser el lado de Bolivia lo más alto, estás a 2.500 con toda la furia. 3.000 creo que no llega.
Cuando yo fui a Mamiña, era muy chico, no me acuerdo mucho de la arquitectura, pero sí me acuerdo que el viaje fue bastante largo y estábamos bastante desesperados por salir del auto, en realidad. Cuando llegamos a Mamiña, había niños jugando fútbol, entreteniéndose como cualquier niño, y yo me bajé pensando que iba a ser igual que a la altura del mar, y me bajé corriendo el auto y me acuerdo que después de 3 o 4 pasos me desmayé, apunado, y desperté 2 o 3 horas después en mi cama, tomando agüita de coca para poder sobrellevar la falta de oxígeno. Esa fue mi primera experiencia en Mamiña. De la parte turística de Mamiña es, me acuerdo también que con mi padre fuimos a tomar unos baños de barro, nos pasan un balde de barro negro en un cubículo que sin techo, abierto al sol, donde te cubres de barro todo el cuerpo, este barro negro te tiendes al sol para secarte, el barro te queda seco totalmente, y después te levantas a sacarte el barro a una piscina pequeña de agua termal, que es muy rica, está calentita. Como el barro, como exfoliante natural, te deja la piel totalmente lisa, te queda como porcelana, muy rico. Y en Mamiña también todo funciona con agua termal, las piscinas, el agua del grifo era con agua termal también, incluso el agua del inodoro era agua termal. Salían vapores cuando uno iba al baño, era algo que realmente no lo ves en otros lados de Chile.
Hoy están buenos los comentarios. Yo me quiero colgar con lo que decía la viajera argentina con respecto al oxígeno. A mí me pasó, igual que ella, que no tuve ningún problema de apunarme nada. He estado en la parte altiplánica de Iquique, en la parte altiplánica cerca de San Pedro, y nada. Pero sí, te das cuenta que empecé como, te sientes un poco medio como astronauta, así como yendo a la luna, yo creo, como esa sensación, como media lenta, vas como respirando mucho
un poco más
pausado,
acotado, sí, exactamente, de todas maneras.
Entonces es importante como tomarse el tiempo de caminar lento, no empezar a acelerarse, ir como piano, como decimos acá.
O sea, claro, caminar tranquilamente, claro, respirar en pausa, observar, contemplar, no apurarse justamente. Exacto. Y bueno, para los que de repente son buenos para fumar cigarro, por ejemplo.
Como yo.
Dejar el cigarro eventualmente.
O sea, yo jamás me fumo un cigarro en ese día.
Bueno, yo cuando estuve, de hecho, en Bolivia, en La Paz, dejé el cigarro.
Porque es que ya no, la te verdad da. Que
no me daba, no el pulmón, la verdad no. Que era demasiado. La subía, la bajaba, incluso en Valparaíso ya me había pasado, pero Valparaíso está
al lado del mar.
Al lado del 200.
Pero ahí te pasa porque 500
metros
sube
sobre el nivel del mar, a lo más.
Es que ahí te pasa porque las subidas desde los cerros en Valparaíso son
claro, mortales, pero exacto, pero aquí estás en altura, la oxigenación es diferente.
Por lo mismo hay que tener la precaución doble en el fondo si es que vas al altiplano.
Así es. Pero bueno, finalizan nuestras transmisiones. Se nos fue, pero el, volando rapidísimo. El tiempo, sí. Pero bueno, un abrazo a todos y la verdad es que me reí mucho, mucho, mucho con el comentario del viajero que salió de golpe de su auto cuando tenía como 7 años y se desmayó en 3 segundos y despertó no entendiendo ni una.
Era más chico, parece, que de 7 años, ¿no?
O sea, no sé, nunca dijo la edad en verdad, pero...
Le mandamos un saludo, gigante igual, si no...
Chistoso, ver sí. Cómo todos están jugando, salir con esa gana y que pum, en 3 segundos...
La emoción de niño.
Y por la altura, pum, para abajo, te fuiste. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y bueno, volvemos a vernos la próxima semana con un poco más de la cultura de la mochila. Que les vaya muy bien, chao, chao.
Así es, y recuerden también que pueden escribirnos usando los hashtags La Radio de los Viajes y La Cultura de la Mochila en Twitter y por supuesto dejarnos comentarios, reflexiones, dudas o lo que ustedes quieran decirnos, vamos a estar esperando. Ojalá sean cosas buenas y no negativas, por supuesto, porque queremos que la vibra viajera positiva siga. Nos reencontramos la próxima semana con más datos, mucho más buena onda y por supuesto tips para que sigan armando su próxima travesía. Un abrazo grande a todos. Chao, chao.